Y entonces creo que sí, quería aclarar eso de que desgraciadamente, a no ser que sigamos fortaleciendo otras formas de relaciones, Estados Unidos sigue teniendo mucho poder, mucho más del que tienen el resto de los países, incluso sumados. Eso por un lado, y por otra parte, con respecto a esto, no creo que el hecho de que jamás enseñe los dientes vaya a ser realmente significativo, ya lo ha hecho otras veces. Creo que va a ser más importante, como ha dicho el compañero, lo que se trabaja a nivel político, a nivel internacional, y después también, para mí, creo que es un elemento importante lo que ocurra a nivel regional.
Gracias, hasta los 12
Sí.
nos acabó el tiempo, perdón. Gracias, Rolando, te mando un abrazo grande. Gracias, Carmen, un abrazo también. Feliz año nuevo que viene ya.
Igualmente.
Gracias a ustedes, igualmente. Gracias por la invitación. Saludos.
Gracias también a ustedes. Estamos cerrando el año muy,
Igualmente.
muy, muy activos. Mañana vámonos directo a otro foco candente, los misiles S-400. Estados Unidos furioso porque Turquía haya comprado los misiles rusos. Turquía dice que es su derecho, pero también se molesta con Estados Unidos porque ahora cuestiona a Estados Unidos la venta de los aviones F-35. Y además Donald Trump sanciona a Turquía por hermano rebelde de la OTAN que le está comprando armamento a los rusos. ¿Quién es el que está cayendo en la trampa? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.
Continente enorme con una enorme riqueza de minerales y recursos naturales y un lugar que injustamente ha sido objeto de la explotación desde el colonialismo hasta la ocupación. El pueblo africano ha visto desangrados por las corporaciones occidentales y del norte global. Entonces, ¿por qué esta práctica sigue en curso? Sin embargo, la explotación de los recursos africanos tiene un efecto secundario devastador y ninguno más que la industria petrolera, que en África ve a múltiples empresas extranjeras perforar en busca de petróleo y, como consecuencia de ello, deja a la población local en una posición difícil. Además, las compañías petroleras más grandes del mundo lo hacen únicamente con fines de lucro y esto acarrea consigo una serie de casos judiciales contra las compañías petroleras más grandes, muchos de los cuales han visto a las multinacionales involucradas en el pago de indemnizaciones a las víctimas, además de verse forzadas a limpiar el desorden, algo que parece que rara vez hacen. Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Macías Moipuri y en el programa de esta semana nos enorgullece presentarles otro tema en exclusiva de Brecha Económica, en el que cubrimos otro ejemplo de explotación de los recursos africanos en la cuenca de Kabango, cuya historia nos ha hecho llegar nuestros espectadores en África. Así que comencemos examinando por qué las compañías petroleras extranjeras están tan interesadas en tener en sus manos el petróleo africano. Para empezar, África como continente es muy rica en petróleo y gas, con una estimación de 487,7 billones de metros cúbicos de reservas de gas y alrededor de 125.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Claramente un buen incentivo para la explotación extranjera y estoy segura de que están de acuerdo conmigo, ¿a que sí? De las naciones de África que cuentan con tales recursos, 5 países dominan la producción de petróleo upstream, con Nigeria, Libia, Argelia, Egipto y Angola disfrutando del 85% de las reservas probadas totales de África. No obstante, también existe el problema de las reservas sin explotar y es por eso que las empresas occidentales desarrollan una mayor actividad en el continente. Un ejemplo de esta exploración especulativa se sitúa entre Namibia y Botsuana, abarcando la denominada cuenca de Kabango, un área que abarca unos 35.000 kilómetros cuadrados y que verá a la empresa operadora con sede en Canadá perforar cientos de pozos en todo el territorio protegido por la UNESCO, acarreando consigo algunas consecuencias sumamente graves.
En este episodio especial de Brecha Económica nos contactaron activistas preocupados por el proyecto en curso operado por la empresa canadiense Recon Africa. Recon Africa es una microempresa de petróleo y gas dedicada al desarrollo y exploración de petróleo y gas en el noreste de Namibia y en el noroeste de Botswana, comúnmente conocida como la Cuenca de Cabango. La compañía ha adquirido una participación del 90% en la exploración de petróleo en Namibia, en un área de alrededor de 25.300 kilómetros cuadrados, además de obtener una participación del 100% en la licencia petrolera del noroeste de Botswana, que cubre alrededor de 9.900 kilómetros cuadrados de tierra. Se ha estimado que un total de 120 mil millones de barriles de petróleo se encuentran debajo de tal codiciada área, una estimación entregada por el principal geoquímico de Recon Africa, Daniel Harvey. Considerando que, sin ningún lugar a dudas, el potencial del campo petrolero es enorme en términos de ventajas económicas para la empresa perforadora y también para la zona, donde la creación de puestos de trabajo será un factor clave, además de las ventajas económicas tanto para Botswana como para Namibia, también existen algunos factores negativos que deben tenerse en cuenta. Uno de los principales métodos de extracción del petróleo es a través del controvertido método del fracking, que requiere enormes recursos hídricos para desarrollarse. Sin embargo, al radicarse en una zona desértica, este preciado bien ya es algo difícil de conseguir. Si bien el proyecto ha sido aprobado por las diversas autoridades de Namibia y Botswana, con la concesión de un certificado de autorización ambiental, también han surgido preocupaciones en torno a la tierra, que alberga a unos 63.500 habitantes San, un grupo nativo de bosquimanos que vive en la zona, además de ser también una de las principales rutas migratorias para muchos de los animales salvajes de África, incluidas especies en peligro de extinción, desde los elefantes hasta el perro africano pintado. Un científico proveniente de Ciudad del Cabo, en la cercana a Sudáfrica, ha declarado que el proyecto que está asumiendo Recon Africa no es más que una extracción neocolonial del peor tipo, mostrando cómo, una vez más, entidades extranjeras están explotando los recursos de África.
Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos negativos de la exploración petrolera en África? Como sabemos, el impacto en el suministro de agua es un gran problema y los pescadores ya están experimentando una reducción significativa en la calidad del agua, lo que a su vez está teniendo un efecto directo en la vida acuática que vive alrededor de la meseta africana. Solo entre 1976 y 1997 hubo unos 5.334 derrames de petróleo tan solo en el delta del Níger, lo que equivale a unos 2,8 millones de barriles de petróleo. Pero agreguen eso a los derrames actuales, así como a los anteriores a 1976, por lo que se estima que se han vertido en el delta unos 13 millones de barriles, trayendo consigo un impacto devastador en el medio ambiente. La política también juega un papel importante en la industria petrolera africana, con Libia, por ejemplo, que es la nación productora de petróleo más grande de África, viendo cómo su riqueza petrolera se agota tras la muerte de Gaddafi. La nación, que solía depender del petróleo para el 70% de su ingreso nacional y el 90% de sus exportaciones, ha atestiguado unas pérdidas de 100.000 millones de dólares debido a la guerra civil.
Hasta su desaparición tras el derrocamiento del dictador Muammar Gaddafi, Libia era el principal productor de petróleo y gas en África. No obstante, los acontecimientos empeoraron para la industria petrolera libia, con informes que ahora sugieren que la producción casi se ha detenido como resultado de los continuos conflictos que se desarrollan en todo el país. Al paso está Nigeria, como la nación productora de petróleo más grande del continente. En 2019, este país de África Occidental produjo unos 2.1 millones de barriles de petróleo al día. Nigeria se unió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en 1971, convirtiéndose en la undécima nación en hacerlo y con su producción actual se sitúa como la octava nación productora de petróleo en el acuerdo de la OPEP. Sin embargo, como muchas otras naciones africanas, es la presencia de compañías petroleras extranjeras lo que hace que Nigeria sea vista como un destino sumamente popular entre las multinacionales de todo el mundo, todas ellas deseosas de poner sus manos en el preciado recurso. Empero, al igual que cualquier otra región de África productora de petróleo, y de hecho en todo el mundo, tiene que pagar un precio por la producción de petróleo, es decir, el medio ambiente. Para muchas personas en Nigeria, los recursos naturales son una forma de vida, ya sea mediante la producción de alimentos en bases agrícolas o la pesca en las aguas que rodean la nación. Todos son vitales para la vida diaria de muchos. Sin embargo, la producción de petróleo y la perforación están pasando factura a quienes dependen de esos recursos.
Destruido todo el medio ambiente. La vida comercial en el arroyo no es imposible. La vida acuática está destruida.
Si bien muchas compañías petroleras africanas afirman que están tomando precauciones cuando se trata de contaminar al medio ambiente, los 13 millones de barriles de petróleo derramados tan solo en las aguas de las costas de Nigeria son un legado de lo grave que es la contaminación y el problema ambiental.
En este episodio exclusivo de Brecha Económica nos acompaña Ina Shikongo, una activista de Namibia que lucha por dar a conocer el proyecto emprendido por Rikon África. Ina, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias por atendernos. En primer lugar, cuéntenos por qué se posiciona en contra de Rikon África. ¿Qué le están haciendo a las tierras en Botsuana y Namibia y qué están buscando? Explíquenoslo, por favor.
Rikon África es una compañía canadiense-estadounidense que quiere comenzar las tareas de explotación de petróleo en la cuenca del Okavango. Quieren empezar este mes de diciembre en Namibia y todavía están a la espera de la evaluación del impacto ambiental y después se irán a Botsuana. Eso es lo que ellos quieren hacer, explorar el crudo y el gas.
Oil and gas exploration.
Bueno, naturalmente, por lo que dice, las actividades de Rikon África van a tener un efecto devastador en el medio ambiente, incidiendo en las personas, la vida silvestre y la tierra de la región. Ahora, ¿qué efectos podemos esperar ver del trabajo que está realizando Rikon África?
Mi mayor preocupación es nuestra gente, especialmente nuestro pueblo aborigen, los San, porque ellos son recolectores y cazadores. Dependen de la comida que actualmente encuentran en la naturaleza y mi mayor preocupación es que cuando estas tareas empiecen, envenenarán a todos y los matarán. ¿Por dónde puede ir esta gente y encontrar comida? Y también está nuestra fauna silvestre. Sí que va a morir. ¿Por dónde quieren ir si ellos viven de la comida que encuentran allí y sobreviven del agua que está allí? Y además hay muchas migraciones en ciertos periodos del año, en particular cuando empieza a llover, porque los animales, los elefantes, saben que allí es donde pueden encontrar agua.
Y finalmente, ¿qué están haciendo los gobiernos regionales al respecto? No cabe ninguna duda de que para que Rikon África pudiera empezar a trabajar necesitó previamente la debida aprobación del gobierno de turno. Entonces, ¿quién aprobó esto y por qué?
Nuestro comisionado en el Ministerio de Mantenimiento de Energía es el que lo aprobó y no sabemos por qué estas actividades no han sido consideradas en menoscabo de la ley internacional. Nuestra agua pertenece a nuestra gente indígena, nuestra gente que vive en la cuenca del Okavango, personas que viven en Botsuana y en Angola, y no solo a la gente de Rikon África. ¿Por qué las compañías foráneas gozan de más derechos sobre nuestros recursos minerales, nuestros preciosos recursos? Nuestra vida importa, nos importa a nosotros. Somos madre, somos familia, tenemos nuestra propia forma de ser y no necesitamos estos avatares que están llegando para exterminar literalmente a nuestra gente. Nuestra forma de vida importa, las vidas negras importan y de eso se trata, del acaparamiento de tierras por las grandes corporaciones que vienen desde el exterior, alegando que vienen para desarrollarnos, mientras que solo vienen para exterminarnos.
Muchas gracias de nuevo, Ina Shikongo de Namibia. Ha sido un placer tenerte en el programa. Realmente espero que tu trabajo y pasión alcance los resultados que estás buscando.
Gracias por la invitación. Gracias por haberme atendido.
Ahora, si desea obtener más información sobre la campaña de INA y unirse a la protesta o simplemente mostrar su apoyo, consulten la siguiente página titulada Frack Free Namibia en Facebook, cuyos detalles les aparecen ahora en sus pantallas. Y no se olviden de que nos encanta compartir sus historias como la de INA, así que pónganse en contacto con nosotros. Esperamos tener noticias suyas. Echaremos un vistazo a la situación en Angola y determinaremos cómo operan las empresas de petróleo y gas ahí, además de tratar el continente africano en general y ver cómo las empresas petroleras extranjeras están teniendo cierto impacto en la región. Así que no se vayan a ningún lado, pues estaremos de vuelta con ustedes enseguida. Aquí en Brecha Económica pensamos que era justo presentar ambas caras de la moneda, así que contactamos a Rico en África para que realizara una declaración sobre sus actividades. Primero, echemos un vistazo al área que Rico en África nos ha proporcionado, donde tienen lugar actividades como la perforación. Como pueden apreciar perfectamente en esta imagen, Angola está ahí arriba y Botsuana a la derecha. Esto les da una idea de este lugar. Además, pueden hacerse una mejor idea para saber por dónde ocurre todo esto. Ahora veamos otra imagen. Clyde Priest, responsable de Medio Ambiente, Gobernanza Social y Comunicaciones Corporativas de Rico en África, respondió a nuestras llamadas. Destacamos los siguientes puntos de sus declaraciones. Afirmó que Rico en África cuenta con los certificados de autorización ambiental requeridos para la prospección de petróleo y gas en la región emitidos por el Comisionado de Medio Ambiente. El proyecto también ha sido autorizado por el Ministerio de Minas y Energía. Además, Rico en África declara estar en pleno contacto con la Unión Regional de Agricultores de Kabango East, la KERFU, y reconoce la importancia de incluir zonas de amortiguación prohibidas como las fuentes de agua y el sitio del patrimonio de la UNESCO de Tesodilo Hills. Por último, el informe también destaca la importancia de crear puestos de trabajo para la población local y regional y menciona la noción de poder aportar una contribución significativa a la transferencia de conocimiento a través de becas universitarias, formación laboral y vinculación laboral para la población local. Bueno, si bien no cabe ninguna duda de que en cada historia existen dos versiones, tampoco cabe ninguna duda de que hay pros y contras en el proyecto de Rico en África en curso, con activistas que luchan contra el plan, mientras las autoridades gubernamentales pertinentes en Namibia y Botsuana se sienten aparentemente feliz de permitir que el proyecto siga adelante.
Otro importante productor africano de petróleo es la nación suboccidental de Angola. Esta excolonia portuguesa no solo ha hecho frente a la difícil tarea de salir de la ocupación colonial, sino que también ha atravesado un periodo de conflicto, algo que deja una profunda cicatriz en cualquier nación. Angola es la segunda nación productora de petróleo en la región de África subsahariana. También es miembro de la OPEP y actualmente responsable de la producción de alrededor de 1.37 millones de barriles de petróleo al día y alrededor de 17.904 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que lo convierte en otro mercado lucrativo para las empresas petroleras extranjeras. Al igual que en Nigeria, Angola también ve a las empresas como Total, Chevron, ExxonMobil y BP desempeñando un papel activo en la exploración y producción de petróleo y gas en su suelo, enviando enormes sumas de dinero fuera de Angola en ganancias y una vez más demostrando cómo la explotación extranjera es parte integral de la vida africana. Sin embargo, a pesar de una guerra civil que duró 27 años y el impacto de emerger como una nación independiente, las cosas han empeorado para la industria petrolera angoleña con el coronavirus que ha llevado a la perforación y exploración a un punto muerto, revirtiendo años de trabajo en tan solo unos meses. Angola también protagonizó uno de los casos de corrupción más importantes de la historia, ya que la mujer más rica de África, Isabel dos Santos, hija del expresidente José Eduardo dos Santos, se vio implicada en un escándalo de corrupción en la que la acusaron de haber robado miles de millones de dólares, concretamente los activos financieros de Angola, a través de Sonangol, algo que ella niega, pero que ha tenido un claro impacto en la economía angoleña. No obstante, el escándalo no impidió que Dos Santos intentara postularse para presidenta. En respuesta a la crisis de deuda, Angola ha tenido que obtener un préstamo de 3.700 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y actualmente le debe miles de millones a China, que posee la mayor deuda bilateral de África subsahariana. El resto de África no difiere de los estudios de caso que ya hemos mencionado en el programa. Con pozos y fuentes de petróleo y gas, tanto en tierra como en alta mar, existen abundantes cosechas en todo el continente cuando se trata de buscar recursos naturales tan lucrativos. Para muchas de las principales compañías petroleras del mundo, las soluciones a corto plazo no figuran necesariamente en la agenda cuando se trata de justificar la perforación, ya que los beneficios energéticos a largo plazo a menudo se consideran en primer lugar.
Si echamos un vistazo a la mayoría de las proyecciones y al panorama de los próximos 20, 30 y 40 años, veremos claramente que es muy probable que el petróleo todavía sea el recurso dominante en cuanto a la energía. En este sentido, estamos seguros de que la labor que estamos realizando tiene algún valor.
También está el factor de los costos cuando se trata de investigar y perforar. Como sabemos, cuestiones importantes como el medio ambiente son todos puntos muy determinantes cuando se trata de perforar en busca de petróleo. Sin embargo, para las propias compañías petroleras, la investigación y el desarrollo que implica la búsqueda de petróleo también es un factor clave, aunque es algo que también se hace pensando en las ganancias. No obstante, parece ser que uno de los principales factores al perforar y extraer petróleo y gas de África, del que no escuchamos mucho en lugares como el Golfo Pérsico u otras áreas importantes de producción de petróleo, es el efecto de la contaminación. Los efectos en la gente de la región, la vida silvestre, el ciclo del agua y el impacto en la economía local, que pueden ser tanto positivos como negativos, juegan un papel determinante cuando se trata de la extracción de recursos tan preciados.
Conocida como la cuna de la vida, África es también el granero del mundo y con su rica y diversa selección de productos básicos ha sido el objetivo de muchas naciones y corporaciones occidentales. Sin embargo, ¿a qué costo tiene lugar esta explotación? Con el desplazamiento de personas, la destrucción del medio ambiente y la contaminación del agua, que es la fuente de vida más vital, ¿cómo pueden las empresas extranjeras seguir saliéndose con la suya en lo que es esencialmente un crimen ambiental? Con gente como Rikon África, las voces de la oposición nos han mostrado que hay formas de sensibilizar y combatir tales actividades, pero en toda realidad los gobiernos regionales deberían ser los que asuman una postura respaldados por los individuos en lugar de tristemente ser al revés. Recuerden que pueden volver a disfrutar de esta edición y de las anteriores con tan solo visitar nuestra página web, en la que estamos a su disposición las 24 horas del día y desde cualquier rincón del planeta. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Macías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Especial por el aniversario de la epopeya del 9 de Day.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy titulado Especial Aniversario de la Epopeya del 9 de Day, Perspicacia e Identificación de Enemigos, la clave de la victoria del pueblo iraní ante los complots. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. El undécimo aniversario de la epopeya del día 9 del décimo mes iraní de Deikesanyo coincidió con el 29 de diciembre. Evoca uno de los días decisivos que reviste importancia desde distintos aspectos. Queridos oyentes, en este programa especial echaremos un vistazo a las causas y factores que llevaron a la gestación de la epopeya del 9 de Dei, convirtiendo este día en un evento impactante y decisivo. Uno de los objetivos de Estados Unidos después del triunfo de la Revolución Islámica de 1979 ha sido golpear al sistema de la República Islámica desde dentro. Esta corriente ha continuado desde hace más de cuatro décadas en forma de guerra blanda y con el objetivo de generar inseguridad política y trastornos sociales. Los disturbios callejeros ocurridos tras las elecciones presidenciales de junio de 2009 en Irán, que estaban destinados a distorsionar el principio de la participación del pueblo en las elecciones, fueron una corriente en esta dirección. Los documentos y evidencias obtenidos tras esta sedición pusieron de manifiesto que ciertos factores externos, concretamente de parte de Estados Unidos y algunos países europeos, se habían hecho cargo de conducir ese complot que tenía como objetivo derrocar al establishment. Sin embargo, el pueblo de Irán, con su marcha multitudinaria en este día histórico, el 30 de diciembre de 2009, se desvinculó de los que rompen moldes en la sociedad y profanan los valores religiosos, dando una respuesta contundente a los elementos sediciosos que habían emprendido el camino equivocado bajo pretexto de fraude electoral. Los disturbios callejeros registrados después de la décima edición de las elecciones presidenciales de la República Islámica no fueron un evento normal y, de hecho, habían sido planificados siguiendo el modelo de revoluciones blandas o protestas conocidas como la Revolución de Terciopelo.
Al explicar la importancia de este día histórico, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, señaló que el gran día 9 de Dei, 30 de diciembre, fue el día de la respuesta del pueblo a tales juegos y el día de la defensa de los valores revolucionarios y religiosos. Desde este punto de vista, al analizar las dimensiones sociopolíticas de la epopeya del 9 de Dei, dos cosas cobran especial importancia. La primera es la perspicacia del pueblo persa y su capacidad para identificar al enemigo. Un pueblo que ha actuado firmemente en circunstancias delicadas y en cualquier momento y lugar en el que ha juzgado necesario defender el prestigio del sistema de la República Islámica como el logro más importante de su revolución. La segunda cosa es que fueron sacadas a la luz nuevas dimensiones del esfuerzo de Estados Unidos por cuestionar al sistema de la República Islámica y quitarle al pueblo la esperanza y la autoconfianza. Sobre todo en las últimas dos décadas, Estados Unidos ha buscado hundir a Irán en crisis políticas, económicas y culturales y socavar el establishment al atentar contra la unidad del pueblo y ha tratado de desintegrar y derrumbar a la República Islámica desde dentro. En su libro Decisiones Difíciles, Hard Choice, publicado en 2014, la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton se refiere a los disturbios postelectorales en Irán en el año 2009 y dice: En los años después de los altercados postelectorales de 2009 en Irán, la administración del presidente Barack Obama gastó decenas de millones de dólares en adiestrar a más de 5.000 opositores iraníes en todo el mundo. Los planificadores de este proyecto buscaban golpear al sistema político, sistema económico, sistema cultural y, finalmente, el sistema social de Irán a fin de trastornar o desestabilizarlo. Este método subversivo está diseñado de tal manera que, recurriendo a los llamados métodos civiles y durante un largo periodo de tiempo, sin crear serias sensibilidades entre el pueblo y los sistemas políticos de los países objetivos, las etapas de golpe de Estado de terciopelo se dejan atrás una tras otra y de manera paulatina y silenciosa. Y los sistemas políticos se despiertan cuando el golpe de terciopelo ya ha llegado a su etapa final y la posibilidad de su éxito ha aumentado enormemente.
En este sentido, muchas fundaciones e instituciones han sido establecidas a lo largo de los años por los servicios de inteligencia y otras agencias gubernamentales de los países occidentales, especialmente Estados Unidos, que según un reparto del trabajo tienen distintas misiones con el objetivo común de llevar a cabo el proyecto de golpe de terciopelo. Algunas de estas instituciones se conocen como la Fundación Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Casa de la Libertad, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el Centro Británico para Estudios de la Democracia. En los documentos y las declaraciones de algunos de los elementos arrestados en la sedición o disturbios de 2009 se hace referencia a corrientes como el proyecto Global Voices, auspiciado por un grupo llamado Berkman Center en la Universidad de Harvard. Este proyecto, que se implementó a partir de 2004, tiene como objetivo enfocarse en la organización de la guerra psicológica en los países objetivos. El proyecto es financiado por la Fundación Soros, que ofrece ayuda económica a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales del mundo. El proyecto en cuestión trabaja en el amplio uso de Internet para la subversión blanda en distintos países y también está vinculado a agencias de inteligencia estadounidenses. Según los documentos publicados, Estados Unidos utiliza a varios teóricos, incluido el ideólogo norteamericano Gene Sharp, quien ha pasado 50 años de su vida en su instituto Cato para identificar planes para aprovechar los puntos débiles de los gobiernos para derrocarlos de manera blanda.
Las investigaciones de campo realizadas por un equipo de expertos compuesto por Patrick Clarkson, Francis Fukuyama, Kenneth Timmermans y Samuel Huntington también han contribuido al proyecto y la elaboración de una nueva doctrina estadounidense de subversión a través de la Guerra Blanda. La sedición de 2009 en Irán, cuyas recetas fueron prescritas desde Londres y Washington, pudo causar disturbios en el país durante un tiempo. Pero finalmente, el 30 de diciembre del mismo año, el pueblo iraní de cualquier clase social y culto salió a las calles en todo el país y con su perspicacia y buen discernimiento de las oportunidades frustró este complot. Al respecto, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en un discurso en diciembre de 2016, consideró el incidente magnífico del 9 de Dey como una de las muestras del poder de la República Islámica. Hoy en día, la confrontación de las potencias arrogantes con la República Islámica busca despojar a la nación iraní de su poder material y espiritual y de su determinación, por lo que hay que mantener y fortalecer este poder. La presencia espontánea del pueblo en la marcha del 30 de diciembre de 2009 y su resistencia ante la sedición que siguió a las elecciones presidenciales de ese año pusieron de relieve que la presencia magnífica del pueblo como la principal fuente de autoridad e importante pilar de estabilidad de la revolución y la República Islámica nunca permite la infiltración del enemigo. De ahí esa presencia histórica, según el ayatolá Khamenei, se convirtiera en una de las cimas inolvidables en un movimiento emanado de la perspicacia y, por otro lado, basado en la fe y la voluntad popular en la historia de la revolución islámica. Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio.
Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana. Radio oyentes, felicitamos a todos los cristianos la llegada del año nuevo 2021. Ahora, en la segunda parte del programa correspondiente al 12 del mes de Dey del año 1399 de la Hijra Solar, primero de enero de 2021, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Les agradecemos por acompañarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El jefe del Poder Judicial de Irán asegura que Donald Trump es un criminal confeso y debe pagar por el asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Un grupo de expertos de la ONU tacha de agravio a la justicia el indulto de Estados Unidos a mercenarios de Blackwater implicados en una masacre de civiles en Irak en 2007. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechaza la extensión de las funciones de la actual Asamblea Nacional en manos de la oposición desde hace 5 años. Saludos cordiales desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa desde aquí, desde Irán, a todos los que empiezan un año nuevo en todas las partes del mundo. Feliz año, que Dios les bendiga y con mucha salud 2021. Empezamos. El jefe del Poder Judicial de Irán, Ebrahim Raisi, afirma que Trump es el principal sospechoso en el caso del asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Además, Trump confesó este crimen frente a todo el mundo, por lo que este acto terrorista no puede quedar impune de castigo. En una sesión de seguimiento legal y judicial del caso del mártir Soleimani, Raisi dijo que nunca se olvidará el asesinato del general, ni su tragedia, ni la demanda popular de castigar a los responsables. Dijo que ningún elemento puede impedir que los funcionarios estadounidenses sean investigados y que deben rendir cuentas por sus crímenes terroristas. Irán advierte que la venganza del asesinato por Estados Unidos del teniente general iraní Qasem Soleimani es un derecho legítimo de su pueblo. Dice que jamás se rendirá ante los complots de Washington y sus aliados regionales en contra de sus intereses nacionales.
En vísperas del aniversario del martirio del teniente general iraní Qasem Soleimani, el presidente del país persa rindió homenaje al héroe y lo catalogó como el valiente comandante de la resistencia. Afirmó que Estados Unidos es el responsable del cobarde asesinato del prominente general y debe rendir cuentas.
En los primeros días del año 2020 sucedió el martirio de nuestro gran general, quien fue brutalmente asesinado por las autoridades estadounidenses encabezadas por el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado estadounidense, que son los dos principales autores de este crimen. Por supuesto, hay otros que son cómplices de este crimen.
En una reunión de su gabinete, Rouhani aseveró que Estados Unidos y el régimen israelí no querían que el flagelo del terrorismo de Daesh finalizara en la región. Agregó que es por eso que asesinaron a la cara internacional de la resistencia, que luchaba incansablemente por la seguridad de la región y contra los takfiríes.
Nuestro pueblo tiene el derecho a vengarse por la sangre de su querido Soleimani. El martirio del teniente general Soleimani fue una represalia contra la República Islámica de Irán, una represalia contra las naciones de la región, una represalia contra la independencia de los países de la región, una represalia contra las grandes naciones que se han enfrentado a las conspiraciones de Estados Unidos y del sionismo e hicieron fracasar estos complots.
Además, dijo que la República Islámica no habrá tomado una venganza final hasta que la presencia de Estados Unidos en la región haya terminado.
Ustedes cortaron la mano de nuestro comandante. Nosotros debemos cortar vuestro pie en esta región. Mientras ustedes estén presentes en esta región, no habremos tomado nuestra venganza final.
En la madrugada del 3 de enero del 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, y algunos de sus compañeros cayeron mártires en un ataque aéreo perpetrado por las tropas de Estados Unidos en Bagdad, capital iraquí. Beatriz Salas con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
La Organización de las Naciones Unidas denuncia que indultar a 4 mercenarios de la empresa militar privada Blackwater implicados en una masacre de civiles en Irak es una afrenta a la justicia. Jenena Abapark, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, dice que perdonar a los contratistas de Blackwater es una afrenta a la justicia, a las víctimas de la masacre y sus familias. Añade que estos indultos violan las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y en general socavan los derechos humanos a nivel mundial. El presidente Donald Trump indultó la semana pasada a los responsables del asesinato de 14 iraquíes en 2007. Siria denuncia ante la ONU las agresiones de Israel contra su territorio, exigiendo responsabilidad y acción para detener el terrorismo de los sionistas. Durante dos cartas enviadas a la Asamblea General de la Secretaría General de la ONU y a la Presidencia del Consejo de Seguridad de la Cancillería, Siria repudió los contenidos y los continuos ataques de la aviación israelí contra el país árabe. Señaló que esas prácticas reflejan la desesperación de Israel tras la derrota de los terroristas que servían a los intereses del régimen de Tel Aviv para prolongar la guerra. y al menos 28 personas murieron como resultado de un ataque contra un autobús en el este de Siria. Según medios locales, el ataque tuvo lugar cuando un autobús viajaba en una autopista. En la provincia de Derzor. Decenas de personas también resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría, pero el opositor, Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, informó que el grupo terrorista Daesh ha ejecutado el atentado. Reino Unido y Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial post-Brexit que regirá sus relaciones cuando este jueves se separen definitivamente, poniendo fin a casi 50 años de complicada relación.
Las autoridades de la Unión Europea y del Reino Unido firman el acuerdo comercial post-Brexit alcanzado in extremis hace una semana. En Bruselas, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, rubricaron el pacto en una breve ceremonia.
Ha sido un largo camino. Es el momento de dejar atrás el Brexit. Nuestro futuro se construye en Europa.
Horas antes, en Londres, el texto fue aprobado por el Parlamento británico tras un debate en el último minuto.
Es completamente inaceptable que este debate esté sucediendo ahora, un día antes de que finalice el periodo de transición. Hace aproximadamente un año, el primer ministro dijo que tenía preparado el acuerdo. Luego se suponía que estaría listo en julio, luego septiembre, luego noviembre y finalmente llegó en Nochebuena. Eso importa porque las empresas no han tenido la oportunidad de prepararse para la nueva normativa. Ahora tienen verdaderas dificultades.
El primer ministro británico, Boris Johnson, defendió el acuerdo. Dijo que fue el mejor posible y que el líder del Partido Laborista no se opone al acuerdo, sino al Brexit en su totalidad.
El honorable caballero sabe perfectamente que esto es un tratado de cero aranceles, cero cuotas. Tal vez él podría decirnos que negociaría un acuerdo diferente y mejor, y tal vez podría decirle a la Cámara un poco cómo propone renegociar este acuerdo y llevar al Reino Unido de vuelta a la Unión Europea, porque esta sigue siendo su agenda.
Johnson finalmente firmó el documento, al que consideró un acuerdo excelente, no solo para el país, sino también para los socios del Reino Unido.
Quiero que todos sepan que el tratado que acabo de firmar no es el final, es un nuevo comienzo, el comienzo de lo que será una relación maravillosa entre el Reino Unido y nuestros amigos y socios en la Unión Europea.
Con este tratado, que entra en vigor el 31 de diciembre, los países europeos dan a sus socios británicos un acceso libre de aranceles y cuotas a su mercado. A su vez, el gobierno británico acepta que los barcos europeos puedan capturar el 75% de lo que actualmente pescan en sus aguas durante un periodo de transición de 5 años y medio. Alicia Abhami, con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
La Unión Europea y China cerraron un compromiso para un acuerdo de protección recíproca de inversiones tras 7 años de negociaciones. El presidente de China, Xi Jinping, y los líderes de la Unión Europea confirmaron en una rueda virtual el acuerdo. Según Bruselas, el tratado equilibrará la relación comercial entre las dos potencias y ofrecerá un acceso sin precedentes al mercado chino. El texto, que establece una serie de reglas sobre la propiedad intelectual de las empresas europeas, transferencias de tecnología y subvenciones a las compañías públicas chinas, tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo.
Este es un acuerdo equilibrado. Primero, ambas partes han proporcionado compromisos de alto nivel de acceso a los mercados con beneficios mutuos. Todos los términos y regulaciones incluidos en el acuerdo se pueden implementar en ambos lados. En segundo lugar, aunque la Unión Europea y China asumieron los compromisos de apertura, también mantienen el poder necesario de supervisión del mercado. En tercer lugar, ambas partes no solo promueven la inversión mutua, sino que también enfatizan que la inversión debe ser beneficiosa para el desarrollo sostenible.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela considera nula la decisión de la bancada opositora de la Asamblea Nacional de prorrogar un año más su mandato. En un decreto asegura que los diputados opositores usurpan la junta directiva del Parlamento y que además simularon una sesión parlamentaria. También repudia el rechazo de los asambleístas de reconocer los resultados de los comicios legislativos del 6 de diciembre. Exige a la Fiscalía que investigue las conductas de tipo delictivo de los diputados. La nueva Asamblea de Venezuela debe instalarse el 5 de enero, pero Hace días el actual parlamento de mayoría opositora amplió su mandato por un año más. Según informes, la administración de Trump está tomando medidas para designar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo en los próximos días. Desde la isla denuncian que se trata de un gesto para complacer a la minoría anticubana en Florida.
En los 21 días que quedan de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, su administración no da tregua a la política de presión contra Cuba. El diario New York Times reveló que el Departamento de Estado estadounidense sopesa devolver a La Habana a su lista de patrocinadores del terrorismo.
Los funcionarios del Departamento de Estado han elaborado una propuesta para designar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, una medida de política exterior de última hora que complicaría los planes de la administración entrante de Biden para relajar la creciente presión estadounidense sobre La Habana.
De hecho, Washington dio un paso en esta dirección en mayo pasado, cuando incluyó a la isla en la lista de países que no cooperan completamente con los llamados esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez condenó las pretensiones de Washington en reforzar aún más el bloqueo contra su país.
Denunció la maniobra del secretario de Estado Mike Pompeo para incluir a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo y complacer a la minoría anticubana en la Florida. Estados Unidos garantiza refugio e impunidad a grupos terroristas que actúan contra Cuba desde su territorio.
Cuba se encontraba en esta lista por 33 años y salió de ella en mayo de 2015, cuando la administración de Obama decidió normalizar los lazos. Los cubanos denuncian que Estados Unidos prosigue sus intereses políticos bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo, sobre todo cuando Washington es responsable de invasiones, guerras, devastaciones e innumerables muertes en el mundo, y Cuba ha contribuido a salvar vidas en el mundo con sus brigadas médicas. Alicia Abhami, con información de Bajit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Y no cesa la violencia en Colombia. Se denuncia el asesinato de un nuevo líder social en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se trata del maestro y dirigente comunal Luis Alberto Anay. Había desaparecido el 22 de diciembre y su cuerpo fue hallado con signos de violencia. Denunció que 308 dirigentes comunales y defensores de derechos humanos han muerto violentamente en 2020, así como 65 firmantes del acuerdo de paz que han tenido el mismo fin. El Departamento de Estado estadounidense aprobó la venta a Arabia Saudí de 3.000 bombas guiadas de precisión por valor de $290 millones, pese a las fuertes críticas contra la monarquía por la agresión a Yemen. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa también anunció la aprobación de la venta. El presidente electo Joe Biden tendrá la posibilidad de bloquear las ventas después de que asuma el cargo en enero, pero queda por ver si da este paso. La venta se realiza en medio de informes que revelan las violaciones de los derechos humanos que protagoniza Riyad, bombardeando a los civiles yemeníes desde 2015. Y explosiones acuden al aeropuerto internacional yemení de Adén y dejan 26 muertos, decenas de heridos. Los estallidos ocurrieron poco después de que el avión que transportaba a las autoridades del gobierno del expresidente Rabu Mansur Hadi, apoyado por Arabia Saudí, llegara a la ciudad. Testigos dicen que escucharon al menos dos explosiones seguidas por disparos. Una tuvo como objetivo la pista del aeropuerto, la otra la terminal. Ningún grupo o individuo ha reivindicado la autoría. El movimiento popular yemení Ansar Ola rechazó toda involucración en el incidente. Rusia y Turquía denuncian que el Occidente impone sanciones para diferenciar, que podría solucionarse poco a poco con el diálogo. Detalles en el siguiente reporte.
Moscú y Ankara celebraron la octava ronda de reuniones del Grupo Conjunto de Planificación Estratégica en la ciudad rusa de Sochi. Los encuentros tuvieron como telón de fondo el conflicto de Nagorno-Karabaj, pero también otros escenarios fueron tratados. Las sanciones de Washington contra Turquía por comprarle a Rusia los sistemas de misiles antiaéreo S-400 estuvieron en la agenda.
Confirmamos nuestro enfoque mutuo en el desarrollo de la cooperación técnico-militar. Como el presidente Putin ha señalado en repetidas ocasiones, apreciamos la actitud fundamental de nuestros colegas turcos de continuar la cooperación en esta área, a pesar de la continua presión ilegítima de Washington, que presiona abiertamente solamente por los intereses de los fabricantes estadounidenses, utilizando métodos ilegítimos y no comerciales.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, lamentó que Estados Unidos y la Unión Europea recurran a medidas coercitivas en vez de diálogo para solucionar las diferencias.
Rechazamos las sanciones contra todos los países. Hemos reiterado en repetidas ocasiones que las sanciones son ilegítimas. Queremos que las sanciones contra Irán son ilegales y fundamentadas en decisiones políticas erróneas.
Los conflictos en Siria y Libia también fueron abordados por los jefes de diplomacia. Los frutos de los diálogos fueron plasmados en el Plan de Consulta 2021-2022, firmado por ambos cancilleres. Bahit Jodatari, Isbantab Noticias.
Y cientos de migrantes cubanos se congregaron en el puerto fronterizo entre México y Estados Unidos para exigir a Washington reactivar las solicitudes de asilo congeladas desde el mes de marzo. Los migrantes denunciaron haber recibido extorsiones y amenazas en territorio mexicano, en donde esperan que se resuelva su petición de asilo en Estados Unidos. Expresaron su esperanza que el gobierno entrante de Joe Biden cambie las políticas migratorias. Ante la movilización, elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos usaron barricadas y alambre de púas filosas para evitar que los migrantes cruzaran a territorio estadounidense.
Estamos cansados ya, está reprimido aquí, estamos cansados.
Estamos trabajando para
que nos extorsionen, estamos trabajando para que nos repriman, ya estamos cansados. Están violando nuestros derechos humanos. En vez de ayudarnos, lo que nos están es extorsionando. Aquí hay vidas inocentes que estamos luchando para trabajar, no para que nos exploten ni nos agredan tampoco.
Y en Honduras, varios ciudadanos de la capital del país decidieron crear monigotes en representación a casos de corrupción cometidos por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Estas figuras serán quemadas la noche del 31 de diciembre. Nos cuenta más nuestro corresponsal, Dastaeva Aguilar.
Luis Lagos es un carpintero hondureño que crea todo tipo de muebles para la venta, pero también es reconocido por crear año con año monigotes que representen los temas más sonados en materia de corrupción.
Todas esas cosas las hacemos nosotros y muebles exclusivos como la gente lo desee. Ese es el trabajo de nosotros y también le ponemos el cuidado de poder hacer los monigotes de fin de año, representando, como ustedes bien se los decía y lo saben, representando a varios políticos de aquí de Honduras.
Estos jóvenes junto a Luis construyeron un ave de rapiña que sostiene el virus de la COVID-19 y en su otra ala con una bolsa llena de dólares, dineros que según ellos fueron perdidos por la corrupción. En otro punto de Tegucigalpa crearon un buque con contenedores en su superficie, en representación de los supuestos hospitales móviles comprados por Hernández en Turquía, pero que resultaron ser una estafa a la población. Las figuras son quemadas la noche del 31 de diciembre al llegar las 12. Según la tradición de los hondureños, se quema todo lo malo del año que finaliza con expectativa para el 2021. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Radio oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Especial por el aniversario de Epopeya del 9 de Day, Recorrido por Irán, Diarios del Mundo. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia.
especial por el aniversario de la epopeya del 9 de Day.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy titulado Especial Aniversario de la Epopeya del 9 de Day, Perspicacia e Identificación de Enemigos, la clave de la victoria del pueblo iraní ante los complots. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. El undécimo aniversario de la epopeya del día 9 del décimo mes iraní de Dey, que este año coincidió con el 29 de diciembre, evoca uno de los días decisivos que reviste importancia desde distintos aspectos. Queridos oyentes, en este programa especial echaremos un vistazo a las causas y factores que llevaron a la gestación de la epopeya del 9 de Day, convirtiendo ese día en un evento impactante y decisivo. Uno de los objetivos de Estados Unidos después del triunfo de la